Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 7 de julio. Las tormentas que nos han acompañado en las últimas horas han dejado más de 3.000 rayos. Hoy se van a desplazar hacia el sur, donde pueden descargar con fuerza. Cielos más despejados en las costas de Galicia, en el este de la península, Baleares, Canarias. Las temperaturas van a subir en el norte y van a bajar en la mitad sur. Y donde parece que hoy, de momento según la previsión, van a tener buen día para vivir el primer encierro de este año, es Pamplona. Hoy Pamplona vive su día grande, es San Fermín, así que a las 8 de la mañana viviremos el primer encierro con toros de la ganadería de Fuente Imbro de San José del Valle en Cádiz, que van a protagonizar pues dentro de una hora. En estos momentos estará dentro de una hora el encierro en San Fermín. Y por lo demás, la actualidad de este jueves pasa por dos estrellas del fútbol. Uno, Cristiano Ronaldo, que con un cabezazo magistral abrió el marcador para una Portugal que se impuso 2-0 a Gales. Ya está en la final de la Eurocopa. Ronaldo iguala el récord de 9 goles de Michel Platini en la competición. Hoy veremos a ver entre Francia y Alemania cuál es el que se queda con el otro puesto para la final. Y el otro protagonista es Leo Messi. La pregunta hoy es si puede Leo Messi ir a la cárcel por fraude fiscal, porque ha sido condenado junto a su padre a 21 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 4 millones de euros entre 2007 y 2009. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, el juez califica el fraude de extrema gravedad. Dice que el jugador optó por una ignorancia deliberada en la gestión de sus ingresos. ¿Se acuerdan durante su declaración cuando decía yo me dedico a jugar, yo no sé lo que se hacía con mi dinero, yo no me dedico a eso, se dedicaba a mi padre, confiaba en unos asesores? Bueno, pues a eso se refiere esta ignorancia deliberada. Señala que Messi y su padre engañaron a Hacienda mediante la ocultación maliciosa de datos. Es decir, no declaró sus ingresos por derechos de imagen y además los evadió mediante una estructura de sociedades radicadas en paraísos fiscales. La defensa de Leo Messi ha anunciado ya que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo porque considera que no es correcta. Pero, ¿irá o no irá a la cárcel? Todo indica que no, ya que no tiene antecedentes penales, su condena es inferior a 2 años y ha abonado las cantidades defraudadas. En todo caso, son los jueces los que tienen la última palabra sobre si suspenden o no la ejecución de la sentencia. Una sentencia ejemplar, se dice esta mañana, para una élite deportiva que debería dar ejemplo. O sea que eso de yo no me enteraba de nada no sirve, pero bueno, no sirve ni para Messi ni para ninguno de los ciudadanos. Así que sorprende quizá un poco que el Barça haya hecho una defensa férrea de Messi tan rápida, aunque sea su estrella, e insista en que el jugador no tiene ninguna responsabilidad penal. El otro gran asunto del día es el intento para formar gobierno, esos contactos que continúa Mariano Rajoy. Hoy, por cierto, el gobierno de Rajoy cumple 200 días en funciones. El presidente del gobierno tiene previsto acudir al Congreso para entregar su credencial como diputado y también lo hará Albert Rivera. Mientras tanto, sigue la presión sobre el PSOE, al que le dicen o dejas de bloquear la investidura o das un paso al frente y buscas una alternativa por la izquierda, porque la otra opción son las terceras elecciones que nadie quiere. En el PSOE, pues Pedro Sánchez sigue recabando la opinión de los varones. Ninguno de los que ayer pasó por Ferraz se decantó por la abstención en este momento. El que habla claro hoy en el diario El País, en un artículo, es el expresidente Felipe González, que propone que en caso de necesidad los socialistas no obstaculicen la formación de un gobierno minoritario. Y luego está la propuesta que con mucha intención, le envía Pablo Iglesias a Pedro Sánchez.
Si el Partido Socialista da un paso adelante y propone algo, nosotros lo estudiaremos. Siguen dando los números para un gobierno de características similares al que nosotros propusimos hace varios meses, pero la iniciativa ahí creo que la tiene que tener el Partido Socialista.
Y para meter un poquito más el dedo en la llaga, vuelve a decir que un interlocutor socialista como Eduardo Madina, en vez de Pedro Sánchez, facilitaría mucho las cosas. ¿En Ciudadanos cómo están? Pues siguen esperando a que le llamen, aunque hoy se dice en la prensa que la formación naranja levantará el veto a Rajoy, que negociará una abstención en segunda votación, aunque eso sí, vetará a algunos ministros para que no repitan, como Fernández Díaz o Cristóbal Montoro. Hay quien piensa en Ciudadanos que la entrada en un gobierno de Rajoy les puede beneficiar, porque les serviría para reforzarse ante el temor de acabar siendo un partido residual. Por los juzgados del Vendrell, en Tarragona, veremos pasar hoy a los 10 detenidos por la trama de corrupción municipal. Ayer continuaron los registros, mientras la Fiscalía ha defendido su independencia y autonomía ante las críticas del gobierno catalán. También se defiende el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que acusaron de ser el autor intelectual de la operación.
Esa afirmación se califica por sí misma, lo digo de verdad. El autor intelectual es el Estado de Derecho, que funciona, sin hacer acepción de colores políticos ni de personas, ¿no? Unas veces le toca a unas instituciones gobernadas por unos partidos, a otros por otras.
Y luego está el informe Chilcot, es decir, la investigación oficial británica sobre la guerra de Irak en 2003. Durante 7 años se ha investigado de una forma independiente la participación del Reino Unido en la guerra y las conclusiones son demoledoras para el entonces primer ministro británico Tony Blair. Entre otras cosas, dice que la acción militar no era el último recurso y que decidió intervenir antes de agotar todas las opciones pacíficas. El informe lo ha hecho John Chilcot, es un diplomático y alto funcionario de 77 años. Terminó el informe en 2011, pero no quiso hacerlo público antes para no dañar las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos. Tiene más de 2 millones de palabras y cita 24 veces al expresidente del gobierno español, José María Aznar. Habla del papel que tuvo Aznar y señala a Tony Blair y Aznar como los responsables de haber pactado una estrategia de comunicación para trasladar a la opinión pública que habían hecho todo lo posible para evitar la guerra. Esto Tony Blair lo ha desmentido. Tony Blair ha pedido disculpas por los errores en los informes de la inteligencia, aunque vuelve a justificar el derrocamiento de Saddam Hussein.
Por todo esto expreso más dolor, lamento y disculpa del que puedan creer o conocer.
Y una cosa más, hoy vamos a estar muy pendientes de las bolsas porque sigue los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La libra sigue en caída, arrastra a los mercados. El IBEX 35 abrirá esta mañana por debajo de los 8.000 puntos y ha perdido lo que llevamos de año casi un 17%. 6 gestoras británicas han bloqueado 17.000 millones de euros ante el temor de una retirada masiva de dinero. ¿Qué están haciendo los inversores? Pues recolocar sus fondos. Se están refugiando en valores seguros o más seguros como el oro y el bono alemán y suizo. El BBVA, por cierto, estima que el impacto sobre España del Brexit va a ser de unos 30.000 millones de euros. Así comienza la actualidad de este jueves 7 de julio. Hay más asuntos que repasamos ya en titulares con Sergio Barbosa. Primer paso.
La Comisión Europea hará hoy público el dictamen en el que acusa a España y Portugal de incumplir el objetivo de déficit del año pasado. Sería la primera sanción en la historia del euro, pero el gobierno cree que no se consumará.
El carcelero de Rivas.
En libertad, el hombre que mantuvo encerrado a su hijo durante 2 años. En 2014 ya había hecho lo mismo con el resto de la familia. Los vecinos muestran su estupor al conocer que la justicia le permite volver a casa.
Víctimas de ETA.
La Audiencia Nacional juzga hoy a un hombre por elogiar a ETA y humillar a sus víctimas en las redes sociales. Se enfrenta a más de 2 años de cárcel y una multa de casi 3.000 euros.
Más diálogo.
Colombia abre la puerta a dialogar con Venezuela la reapertura de la frontera entre ambos países, que lleva cerrada casi un año. Entre tanto, Alberto Ruiz Gallardón ha vuelto a Caracas para defender al opositor Leopoldo López.
Polémica sentencia.
La justicia de Sudáfrica condena finalmente al atleta Oscar Pistorius a 6 años de cárcel por asesinar de 4 tiros a su novia. El fiscal pedía 15 años para el deportista, conocido por correr con prótesis en las piernas.
Y en deportes, Portugal espera rival.
Tras vencer a Gales por 2-0, su rival en la final de la Eurocopa saldrá esta noche del Alemania-Francia. Aquí en España, el Cholo Simeone despeja dudas y comienza hoy la pretemporada con el Atlético de Madrid. Y en ciclismo, Alberto Contador se deja otros 33 segundos en el primer contacto con la montaña en el Tour.
Herrera en COPE.
Estar informado.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación digital. Recogida.
Stop.
Ahora por el precio de un tercero es el seguro con todo. Es lo último de Línea Directa. Continúen.
Coche, libre elección de taller. Gestión de siniestro de...
Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Los padres que quieren evitar prisas y nervios el curso que viene, reservan ya los libros de texto en El Corte Inglés. Todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en Corticoles Papelería para las compras de material escolar. Resérvalos ya con la cuenta abierta Vuelta al Cole y aprovecha sus ventajas. Vuelta al Cole en El Corte Inglés.
Mi sueño es sacar mi propia línea de moda, que la gente se ponga la ropa que yo diseño. Y abrir una tienda y luego otra. Y con el tiempo tener tiendas en las ciudades más importantes del mundo y ahí forrarme, pero forrarme bien. Y comprarme un barco.
Sí, por muy distintos que empiecen los sueños, siempre acaban igual. No tenemos sueños baratos. Por eso esta semana hay que jugar a la primitiva, que sortea un bote de 57 millones y medio de euros. Ese sí que es mi sueño.
7 y 11, 6 y 11 en Canarias. La Comisión Europea tiene previsto confirmar hoy oficialmente que España no hizo todo lo posible para evitar el incremento de su déficit. A partir de ahí habrá que negociar para evitar la multa. Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El procedimiento va a llegar el martes a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, y van a ser ellos quienes decidan si lo respaldan y empieza la cuenta atrás para la sanción o si prefieren dejar el debate para otoño. El gobierno trabaja con las dos opciones y el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha entrevistado con el comisario de Economía, Pierre Moscovici, y con el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, para hablar del presupuesto español y, por ende, de la multa. Al final de la cita, silencio por ambas partes. La posición del Ejecutivo es única.
La llamada sanción o multa no tiene ningún sentido.
Como ha expresado el ministro de Hacienda, Montoro, tanto que lo más probable es que la sanción se reduzca a cero o incluso se cancele.
Tampoco perdemos de vista el terrible secuestro que ha sufrido durante 2 años un chaval de 19 años al que ayer se localizaba desnutrido en una vivienda del municipio madrileño de Rivas Vacía, Madrid. El padre responsable del encierro ha vuelto a casa para estupor de los vecinos. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días. Los agentes tuvieron dificultad para moverse por la casa debido a la basura que se acumulaba en una habitación. Encontraron al chico con síntomas de deshidratación, desnutrición y malos tratos físicos y psicológicos. Los vecinos no quieren hablar y si lo hacen piden que se distorsione la voz. Este nos contaba que la familia es de origen indio y que el padre había hecho algo parecido con la madre y una de las hijas que ya no están en la casa.
Un chaval muy majete, pero él se quedó con el padre, evidentemente por miedo, ¿no? A veces piensas que hay ciertas religiones que, bueno, el ser hombre te hace pensar de una manera, pero no, al final se ha demostrado que era por miedo.
El padre ha quedado en libertad con cargos. Estaba convencido de que los vecinos le envenenaban el agua o de que era perseguido por la mafia rusa.
El popular actor Paco Martínez Soria, protagonista de múltiples películas durante el franquismo, tuvo carné del sindicato anarquista CNT. Así lo ha revelado el investigador Policarpo Sánchez tras un exhaustivo estudio en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca. Sánchez ya descubrió el carné de reportero del escritor y el aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito. El carné de afiliado al sindicato anarquista CNT de Martínez Soria está fechado en la temporada 1937-1938, en la que debutó como actor principal en un mediometraje cómico titulado Paquete, el fotógrafo público número uno, producido por esa organización sindical. En aquella época, durante la Guerra Civil, se precisaban permisos de todo tipo para ejercer cualquier actividad en las zonas controladas por cada bando. Otro de los hallazgos importantes de este investigador es en el archivo de Salamanca y es una carta del legendario fundador y director del FBI, John Edgar Hoover. En ella solicita al gobierno de la Segunda República información sobre la actividad de determinados ciudadanos de Estados Unidos en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Gran Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Presentamos el nuevo Fusión, más grande, más rápido y más entretenido, porque ahora incluye cine, series, deportes y todo el fútbol. 300 megas de fibra simétrica y la gran novedad, dos líneas de móvil con 3 gigas cada una de ellas de regalo. Contrata en tu tienda Movistar el nuevo Fusión Plus 2 Premium. Movistar, elige todo.
7:15, 6:15 en Canarias. Antes de salir hacia Varsovia, donde va a asistir a la cumbre de la OTAN, el presidente Barack Obama ha anunciado que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán va a ser más lenta de lo previsto. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Paloma. El presidente Obama anunciaba una nueva revisión de la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán. En estos momentos hay 9.800 soldados estadounidenses en ese país y estaba previsto que a final de año esa cifra se redujera a 5.500. Sin embargo, Obama anunciaba que serán 8.400 los soldados que seguirán en Afganistán hasta el final de su mandato. Obama insistía en que la misión de estas fuerzas seguirá siendo la misma, el entrenamiento de las fuerzas afganas, así como la participación en operaciones antiterroristas. El presidente justificaba esta decisión ante la precaria situación de seguridad en el país, donde los talibanes siguen siendo una amenaza, pero al mismo tiempo señalaba que la solución a este conflicto es política y no militar, y que el gobierno de Kabul y los talibanes deben llegar a un acuerdo.
El informe Chilcot ha dejado en evidencia los errores y argumentos que utilizó el gobierno británico para invadir Irak en 2003. Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Paloma. Quizás a partir de hoy empiecen a cicatrizar las heridas que esta guerra dejó entre la población. La primera invasión, recuerden, del ejército británico desde la Segunda Guerra Mundial. El informe Chilcot asegura que Tony Blair exageró la amenaza planteada por Saddam Hussein. Además, envió tropas mal preparadas a la batalla y no agotó todas las vías pacíficas previas a la invasión. Lo más duro de este documento es cuando señala que la decisión de ir a la guerra se tomó en base a evaluaciones defectuosas, es decir, dijeron que había armas de destrucción masiva cuando no estaban justificadas. El ex primer ministro ha tratado de defenderse y ha dicho que asume los errores que se pudieron cometer. De todas formas, con un tono desafiante ha reconocido que tomaron la decisión correcta. Las evaluaciones de inteligencia que nos llevaron a la guerra, concluye, terminaron siendo equivocadas. Recordemos que en la guerra de Irak murieron 179 soldados británicos. Además, desde que comenzó el conflicto en el año 2003, se calcula que han fallecido más de 250.000 personas.
Vamos ya con el deporte. Francia, Alemania, esta noche quieren ser el rival de Portugal.
Vamos a ver qué tal. Buenos días, Paloma. Cristiano Ronaldo es la primera noticia de la mañana. Mete a Portugal en la gran final de la Eurocopa. Portugal 2, Gales 0 anoche. Un partido seguramente por debajo de la expectativa en cuanto al juego, pero brilló en dos ocasiones puntuales Cristiano Ronaldo. Un gran cabezazo suyo para hacer el 1-0 y un disparo suyo que recoge Nani y que sella en el 2-0 definitivo. 12 años después, desde el 2004, Portugal regresa a la final de la Eurocopa y el rival puede ser Alemania o Francia. Dice Cristiano, que habitualmente no falla, que tiene la intuición de que el torneo se lo lleva a Portugal.
Todavía no ganamos nada. Como dije hace unos días, nuestro sueño está aquí. Yo creo que vamos a ganar.
Creo que vamos a ganar, dice Cristiano, sea Alemania o sea Francia el rival del domingo. Gran paso, por cierto, dado también por Cristiano hacia el Balón de Oro 2016. A esta hora, aterrizando en Barajas, el Cholo Simeone, después de la meditación posterior a la final de Milán, sigue entrenando al Atlético de Madrid y hoy arranca la pretemporada. En el Tour de Francia, primera etapa de montaña, etapa de media montaña y primer fallo de Alberto Contador. Y de su equipo, por cierto, que le dejó prácticamente solo. Otros 33 segundos se dio en meta. Contador tiene, la verdad, muy poquitas opciones de ganar este Tour de Francia. Y otras sentencia, además de la de Messi de las últimas horas, Oscar Pistorius, atleta sudafricano condenado a 6 años, sentencia en firme por el asesinato de su novia en el año 2013.
7:19, hay que levantarse ya, hay un montón de cosas que hacer esta mañana.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Pues no vean cómo están ya las calles de Pamplona, mercaderes, estafeta, están los mozos ya preparados porque en apenas media hora comienza el primer encierro de las fiestas de San Fermín. Hoy es el día grande de las fiestas en Pamplona, están ya todos preparados, pero todavía les queda media hora. Impacientes que están para vivir este primer encierro. Va a ser una jornada de tormentas como las que nos han acompañado en las últimas horas. Más de 3.000 rayos ha habido en las diferentes tormentas, bueno, pues que se han ido distribuyendo a lo largo de toda la península. Hoy se van a desplazar hacia el sur, donde pueden descargar con fuerza. Van a tener cielos más despejados en las costas de Galicia, en el este de la península, Baleares, Canarias, y las temperaturas van a subir en el norte y van a bajar un poquito, solamente un poquito, en el sur. El gobierno de Mariano Rajoy cumple 200 días en funciones, mientras sigue buscando apoyos para su investidura. Hoy Rajoy tiene previsto acudir al Congreso para entregar su credencial como diputado. También prevé hacerlo Albert Rivera. Luego está el informe Chilcot, es decir, la investigación oficial británica que se ha hecho sobre la guerra de Irak, esa guerra que comenzó en 2003. Las conclusiones son demoledoras para el entonces primer ministro británico Tony Blair. Entre otras cosas, dice que la acción militar no era el último recurso y que decidió intervenir antes de agotar todas las opciones pacíficas. Y el nombre propio es Leo Messi, que ha recurrido, va a recurrir ante el Supremo la sentencia que le condena a él y a su padre a 21 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 4 millones de euros. El debate esta mañana es si debería o no debería ingresar en prisión, y eso es lo que está en estos momentos sobre la mesa. Son algunos de los argumentos de las noticias de este jueves 7 de julio, pero hay más, que repasamos en titulares con Sergio Barbosa. Hoy declaran 10 de los detenidos por la trama de corrupción municipal.
Lo harán en los juzgados del Vendrell, en Tarragona. Ayer continuaron los registros mientras la Fiscalía General del Estado ha negado que actúe contra los ayuntamientos corruptos para perjudicar a los soberanistas, rechazando así con dureza las acusaciones del gobierno catalán.
En libertad con cargos, el hombre que retuvo a su hijo 2 años en casa.
El joven de 19 años estaba desnutrido y fue liberado por la policía tras conseguir enviar un mail de socorro. Las condiciones en las que vivió en un chalet de Rivas hacia Madrid eran infrahumanas. Ya en 2014, el padre hizo lo mismo con su mujer y su otro hijo.
La Comisión Europea define hoy su posición sobre el déficit de España.
Bruselas considera que nuestro país no hizo todo lo posible para controlar sus cuentas, por lo que hoy se podría activar una multa de 2.000 millones de euros, además de la congelación de las ayudas europeas. El gobierno intentará evitar o aplazar el castigo.
Barack Obama se irá sin reducir las tropas en Afganistán.
El presidente de Estados Unidos mantendrá los 8.400 militares que se encuentran sobre el terreno hasta 2017. Obama pretendía reducir la presencia a 5.000 efectivos, pero la seguridad en Afganistán sigue siendo demasiado precaria.
Y en deportes, Portugal busca rival.
La selección de Cristiano Ronaldo se mete en la final de la Eurocopa tras derrotar a la Gales de Gareth Bale por 2-0. Su rival saldrá esta noche del Francia-Alemania. Los anfitriones se enfrentan a los campeones del mundo a las 9 de la noche en Marsella.
Es hora ya de subirse al tren de la Noticia Renfe.
El recorrido por las edades del hombre y sus 139 obras selectas del patrimonio histórico artístico español te espera este verano en Toro, Zamora. Renfe ha lanzado una oferta especial de tren Alvia y autobús para conectar la ciudad castellano-leonesa desde Madrid y Galicia con descuentos de hasta el 70%. Entra en renfe.com y busca tu viaje a las edades del hombre.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se abre el telón y aparece un Citroën Jumpy entrando en un parking del centro y cabe. ¿Cómo se llama la película? Nada es imposible.
Nuevo Citroën Jumpy. 1,90 de altura para pasar por todas partes. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales.
Citroën.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto... está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
7.35, 6.35 en Canarias. Con CaixaBank llega la imagen del día. Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, Paloma Tortajada, buenos días. La mayoría de los ciudadanos corrientes albergamos la sospecha de que no todos somos iguales ante la ley. y que el dinero, las amistades influyentes y la fama forman una urdimbre que actúa a favor de la desigualdad. Me he acordado de este recelo social al ver en la portada de ABC a Leo Messi y a su padre durante una de las fases del juicio que ha concluido con una sentencia de 21 meses de cárcel y 3 millones y medio de euros. Asimismo, hace unos días, Bruselas imponía sanciones a clubes de fútbol españoles por ayudas fraudulentas. Esas historias asombrosas, pongamos que hablo de Madrid, donde a unos pobres campesinos se les expropian los huertos para construir una ciudad deportiva, y años después, la ciudad deportiva se convierte en el terreno sobre el que se asientan los rascacielos más altos de la ciudad, es el paradigma no del pelotazo, sino del pelotonazo más grande que vieron los especuladores contemporáneos. Es cierto que en muchos lugares del planeta, de no ser por sus equipos de fútbol, no se pronunciaría la palabra Madrid ni la palabra Barcelona, y que cuando viajas a los rincones más lejanos y saben que eres español, no te nombran el Museo del Prado o la Sagrada Familia, sino el nombre de un jugador de fútbol. Pero ese agradecimiento debe traducirse en facilidades y atenciones, no en especulaciones de calibre tan grueso que causan escándalo. Por otro lado, el Barcelona ha reaccionado ante la sentencia como los partidos políticos con sus corruptos, con un afecto de madre, incluso diciendo falsedades como que no hay responsabilidad penal. Hombre, 21 meses de cárcel tiene que ver más con lo penal que con la música sinfónica. Otra cosa es que la cumpla, porque nadie en España cumple una pena de cárcel de menor de 2 años, excepto si se llama Isabel Pantoja, otra excepción ante la ley, pero en negativo.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
Hija, lo haces también que me derrito.
Este verano te derretirás en Disneyland París. Vive tus vacaciones más Frozen cantando con la reina Elsa, la princesa Anna y Olaf. Reserva hasta el 26 de julio en Halcón Viajes y Viajes Ecuador y consigue hasta un 20% de descuento y además cenas gratis. Ven a Disneyland París. Consulta condiciones de esta promoción en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Tiempo ya para el análisis de los periódicos, la prensa de este jueves, que ha buceado, ha investigado, se ha leído y ha estudiado. José Antonio Araquistain, buenos días, Araquís.
¿Qué tal? Hola, Paloma.
Vamos con el capítulo de formación de gobierno. ¿Por dónde van hoy los periódicos?
Pues lo comentábamos esta noche. Lo más destacado es el artículo que firmó hoy en El País Felipe González, en el que propone al PSOE que acepte negociar con Rajoy. De ese artículo yo destaco una frase que envía González a los 85 diputados de la bancada socialista. Si no pueden formar gobierno, tampoco pueden obstaculizar que este gobierno se forme. Puede y debe haber investidura, añade González, antes de que acabe el mes de julio o en los primeros días de agosto. El expresidente reitera que no es partidario de la gran coalición, pero pide al PSOE que ocupe su sitio en una oposición responsable, porque, escribe González, tiene que ocuparse de reconstruir su propio proyecto como alternativa al Partido Popular con vocación de mayoría. ¿Atenderá Pedro Sánchez la sugerencia del patriarca socialista? Pues ya veremos. De momento, el líder socialista actual escucha cantos de sirena en sentido contrario. El Mundo destaca hoy que varios varones creen que Sánchez debería intentar la investidura. En sentido contrario, el editorial de ABC asevera que el PSOE tiene que apoyar a Rajoy y que no se puede esperar a después del verano. El PSOE tiene una nueva oportunidad histórica para demostrar su sentido de Estado. Maite Alcaraz escribe hoy que la Moncloa aguarda ya a que el PSOE diga cómo y cuándo. Y apostilla Manuel Marín que a regañadientes el PSOE asume la evidencia, eso sí, obteniendo el mayor rédito posible de desgaste para Rajoy. Henri Julián en La Vanguardia apunta varias posibilidades. La primera, una abstención orgullosa, en plan SPD alemán, bendecida por Felipe González. Después llegará la batalla por el liderazgo en el socialismo español. Y ahí Juliana apunta este jueves un nombre. Ya comienza a insinuarse, escribe, una tercera vía a la pugna previsible entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, la del joven socialista aragonés, el sociólogo Ignacio Urquizu. La Razón cuenta hoy como noticia destacada que Ciudadanos levantará el veto a Rajoy. Según este periódico, el Partido Naranja aceptaría que el líder del PP sea el presidente, pero dirá no a algunos ministros como Fernández Díaz o Montoro. Ciudadanos, a quien todavía Rajoy no ha llamado, negociará desde una abstención en la segunda votación hasta entrar en el Ejecutivo. Bueno, subrayabas esta mañana, Paloma, que cumplimos 200 días, ¿no?, sin gobierno.
Sí.
Desde luego estamos muy lejos del récord mundial de los belgas, que se tiraron 541 días, pero fíjate que hoy me ha llamado la atención que todos los periódicos de una u otra forma destacan un dato de la encuesta del CIS. Solo el 5% de los españoles está preocupado por esta falta de gobierno.
Al menos de momento llevamos 200, Araquis. Pero como vayamos a las terceras elecciones, pues habrá que sumar todavía más, ¿eh? El informe sobre la guerra de Irak en Gran Bretaña y sus repercusiones en España. ¿Cómo trata este asunto la prensa?
Bueno, pues con más o menos intensidad. El Mundo, por ejemplo, destaca que Aznar presionó a Estados Unidos para que no retrasara la invasión de Irak. El informe Chilcot revela que el expresidente recomendó, junto a Berlusconi, no esperar otra resolución de las Naciones Unidas. El editorial del Mundo dice que las mentiras de la guerra de Irak siguen aún hoy causando daño. Según este periódico, que el Estado Islámico represente hoy la mayor amenaza para Occidente tiene mucho que ver con el modo en que se hizo aquella guerra y la posguerra en Irak. La crónica de Luis Ventoso en ABC califica de devastador el informe contra Tony Blair. Dice que en él se cita 24 veces a Aznar y que la investigación revela que Blair y Aznar pactaron un plan para mostrar que intentaban evitar la guerra. Lluís Basset en El País subraya el débil argumento del que fuera primer ministro británico durante una década. Pide disculpas, pero se niega a admitir que mintió. Eso, dice, se llama maquiavelismo de buena fe. Lucía Méndez escribe que, entre otras cosas, el informe da la razón al 90% de los españoles que no apoyaban esa guerra. Y se destaca también en los periódicos la lucha de las familias de los 179 soldados británicos que murieron en Irak. El director de La Vanguardia escribe que desde la invasión hasta hoy el conflicto ha provocado 251.000 muertos y el mundo ha pasado a ser un lugar menos seguro.
Y del otro asunto tan debatido, tan analizado, ¿qué se cuentan en los periódicos de la sanción a Messi?
Bueno, pues te puedes imaginar que los editoriales de la prensa editada en Madrid y la editada en Barcelona difieren bastante. Aunque eluda la cárcel, todos valoran la condena a 21 meses por defraudar 4 millones de euros en 3 años a la hacienda pública. El editorial de ABC dice que el filtro de la corrupción debe ser igual para todos. No entiende que se sea permisivo con los abusos cuando son cometidos por una élite deportiva asesorada por maestros de la ingeniería fiscal. La Razón no entiende tampoco que el Barcelona pase por alto la gravedad de los hechos enjuiciados. El País nos recuerda que desde el 2014 Hacienda ha puesto el foco en los deportistas de élite. El Mundo dice que la sentencia tumba la llamada doctrina Messi de la ignorancia fiscal. Y en la prensa catalana, todo lo contrario. En La Vanguardia se dice que no es difícil de sostener la sospecha de un ensañamiento sobre el futbolista, entre otras cosas, porque se llegó a juicio después de que Messi regularizase su situación y una vez que la Fiscalía le había exculpado. El periódico de Cataluña reconoce que no puede haber diferente vara de medir para las figuras públicas que incumplen sus obligaciones fiscales, pero cree que ha habido ensañamiento, como cuando el abogado del Estado le equiparó a Messi con un capo de una estructura criminal. Bueno, todos recuerdan que la sentencia no es firme, que habrá recurso ante el Supremo y, como escribe hoy el director de LAS, Alfredo Relaño, algunos verán una mano negra que no hay. Hay la mano de Hacienda que aprieta. A la cárcel no irá, pero está pasando un mal trago.
Gracias, Araquis. Esto es el resumen de la prensa de este jueves. Profesor Gai de Liébana, buenos días.
Hombre, Paloma, besazos virtuales y buenos días.
¿Qué tal ayer la experiencia con Vueling? ¿Cómo
bueno,
fue? Bueno,
acabó entre aplausos y casi vítores por parte del pasaje, digamos, con unos minutillos de retraso a guisa de cortesía. Y bueno, aterrizábamos en Barcelona, Paloma, y muy bien, muy bien.
Bueno, los pilotos de Vueling ceden días libres para poder cumplir con ese exceso de vuelos y de rutas para este verano.
Sí, yo creo que eso se le llama responsabilidad profesional, Paloma. Los pilotos, tripulaciones están dando el callo, como vulgarmente se dice, para salvar a la compañía, que lo había hecho muy mal, con una fatídica planificación, y bueno, estaban desbordados. Y ha sido necesaria la intervención de la autoridad competente para arreglar un desaguisado, que en definitiva es un duro correctivo para la credibilidad de España y ha sido un torpedo en la línea de flotación de la temporada turística, ¿eh? Ayer me lo comentaban en el Prat y también en Menorca.
Claro, hablando de credibilidad, porque porque esto es lo más importante. El asunto de nuestro déficit público sigue estando bastante caliente en Bruselas.
Está bastante caliente, vamos a ver hoy por dónde sale el sol, pero bueno, a mí me gustaría hacer algunas precisiones, Paloma, para ilustrar un poquito, que sería la primera de ellas es que es el déficit. Lo digo porque muchas veces confundimos déficit con deuda pública. El déficit es consecuencia de que se gasta más de lo que se ingresa, por tanto, cuando gastas más de lo que ingresas, vas mal, ¿no? Esto nos pasa a nivel de familia y también a nivel de empresa y también a nivel de Estado. Técnicamente, siempre el déficit lo referenciamos en un porcentaje sobre el PIB y decimos el 5,1%. Bueno, en concreto en millones de euros, el año pasado nuestro déficit fue de 55.000 millones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los ingresos públicos fueron de 413.000 millones y gastamos, en total todo el Estado gastó 468.000 millones. ¿Y cuál es el problema? El problema es que aquí tenemos un problema de acumulación de déficit, cada año déficit, y llegamos a 668.000 millones desde el año 2008 hasta ahora, y claro, y la deuda pública se va disparando, Paloma.
¿Y por qué se desfasen nuestras cuentas públicas, profesor?
Hombre, fundamentalmente por el gasto público, que es colosal. Yo creo que se puede rebajar, lo que no se puede es aguantar. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya dijo que había una falta de presión concurrencial en la contratación pública que podría ahorrarnos del orden de 48.000 millones de euros por año. Luego tenemos el déficit de las comunidades autónomas, una financiación que habrá que arreglar, son 18.000 millones de euros, y luego la seguridad social, que está desencajada con 14.000 millones, ¿no? Y esto, en definitiva, se va agrandando, y todo esto hay que financiarlo, Paloma.
Pero una cosa que me pregunto, estando como están los países, ¿por qué esa rigurosidad con el nuestro, con España?
Bueno, por un motivo. Primero, el Fondo Monetario Internacional está duro y el norte de Europa está duro, lo veremos hoy con los alemanes, pero luego Irlanda tiene parte de la culpa, porque Irlanda en el año 2010 tenía un déficit público del 32% del PIB y hoy lo tiene solo del 2,3% del PIB. Bueno, en definitiva, Paloma, besazos virtuales y en un rato volvemos ahí a hablar.
Un abrazo, profesor.
Abrazos,
hasta luego.
Paloma.
Hasta luego. Los empresarios y autónomos de este país necesitaban una gran noticia de Línea Directa, Tony Martínez.
Pues aquí la tienen, Paloma. Si eres uno de ellos y tienes los 15 puntos del carnet, ¿a qué te imaginas lo que te voy a decir? Exacto, eso es. Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de vehículo comercial o industrial. Ahorra en tu seguro de coche en tan solo 5 minutos y de la forma más cómoda. Con una simple llamada podrás conseguir un descuento increíble. Llama ya 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Y con la 11 llega la actualidad deportiva y Alcalá. Buenos días, Alcalá.
Bueno, buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Es curioso lo que tiene el fútbol. Había dudas con la selección de Portugal porque hasta ahora en 5 partidos del torneo, en los 90 minutos de tiempo reglamentario, no había ganado ninguno. Siempre había ido pasando los encuentros, pasando de fase por prórroga o por penaltis y había ciertas dudas con qué sería capaz de hacer ayer anoche Portugal ante Gales. Bueno, pues sin hacer un fútbol de muchos quilates ni de mucha fantasía y sin grabar seguramente el partido en vídeo, dos acciones de Cristiano, un gol y una asistencia, le dieron la victoria 2-0 ante la selección de Gales de Gareth Bale. Hemos oído a Cristiano durante Herrera en Cope desde las 6, está eufórico, esto nunca lo ha ganado, nunca ha ganado un título con la selección de su país, está simplemente a un pasito más y está convencido, además ha dicho, de que va a ser campeón de Europa Portugal, sea ante Alemania o sea ante Francia. Está absolutamente convencido. Esa semifinal Alemania-Francia, que es un gran clásico, un clasicazo del fútbol europeo, se disputa esta noche a las 9 en Marsella y a eso de las 11 de la noche conoceremos ya la final Portugal-Alemania o Portugal-Francia. Está el tema de Messi, condenado a 21 meses de cárcel, él y su padre, por fraude fiscal, y se acabaron las dudas. Noticia ahora mismo, el Cholo Simeone ya está en Madrid, acaba de aterrizar procedente de Argentina, así que se pone a trabajar ya mismo en la pretemporada, a ver si fuera posible, no será fácil, pero a ver si fuera posible el intentar repetir nuestro éxito como la final de Milán del año pasado.
Bueno, eso se tiene que ver todavía, hay que jugar los
partidos.
Suerte
al Atlético de Madrid.
Suerte, con la 11, la actualidad deportiva. Ya.